empezando en versículo 1, yo quiero hablar con ustedes acerca del tema después de la tormenta. Vamos a ver lo que suceda con Huracán María. Quizás yo debo llamarlo antes de la tormenta, pero para ahora vamos a decir después de la tormenta. Salmo 102, versículo 1. Hace muchos años había una tierra hermosa, llena de ciudades hermosas. Era rico en historia y cultura. El pueblo prosperaba. Y un día, este lugar experimentó una tormenta horrible y la devastación completa siguió. Las casas fueron destruidas. El lugar donde el pueblo de Dios adoraba fue demolido. Las familias estaban divididas. La moral del pueblo estaba rota y de repente la belleza que había estado allí desapareció. La tierra era Judá. La ciudad principal era Jerusalén. Y la tormenta no fue una tormenta literal. Fue una tormenta de juicio que vino sobre el pueblo cuando los babilonios conquistaron a Judá y destruyeron a Jerusalén, incluyendo el templo, y ellos llevaron la mayoría de los judíos al exilio. Un hombre que experimentó esto, él tomó toda la frustración y todo el dolor que la gente sentía y lo puso en una canción. No era una canción regular, no era una canción normal. Esa canción era una canción de oración. Esa canción de oración es el Salmo 102. No sabemos quién escribió este Salmo, porque la Biblia no los dice, pero sabemos lo que él escribió. También sabemos que este Salmo, escrito después de que una tormenta de adversidad, es últimamente un Salmo sobre Jesús, y vamos a ver que es un Salmo mesiánico. El lunes pasado, cuando la tormenta ha pasado, yo leí este Salmo en mi tiempo con Dios personal. Inmediatamente yo sabía que este sería mi texto esta mañana. Pero honestamente, lo que hemos soportado no está cerca de lo que otros están soportando en Los Cayos y en Florida Occidental. Algunos de nosotros pensamos que el mundo está terminando porque tenemos que esperar en una fila 3 horas para un tanque de gasolina. Pero hermanos, eso no es sufrimiento. Y ciertamente no se compara con lo que el salmista está describiendo en este salmo. Y sin embargo, yo creo que Dios tiene algo que quiere decir a nosotros hoy en este pasaje de la Escritura. Y yo quiero decir honestamente, en el principio, no va a ser posible para enseñar o predicar toda verdad en este Salmo. Hay 28 versículos y cada uno está lleno de significado. Pero Dios mediante, yo voy a tratar de cubrir todo rápidamente. Pero hay algunas lecciones que Dios quiere que aprendamos y recordemos que tiene que decir Dios después de la tormenta. Y vamos a ver que hay 3 cosas que debemos recordar cuando tú pases por las tormentas de la vida. Vamos a ver las circunstancias cambiantes de la vida. Las circunstancias cambiantes de la vida. Miremos versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Puedes oír la desesperación en tu voz? Quizás si alguna vez tú has experimentado el límite de tus propias fuerzas, tú puedes oírlo. Por cierto, el salmista no está cuestionando si Dios oye su oración, y lo sabemos porque más adelante en versículo 17, él dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. No, este es el salmista simplemente derramando su corazón a Dios. No hay juegos, no hay clichés. Él es siendo real con Dios, honesto con Dios. Miremos versículo 3. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el bujo de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfuercen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me ha secado como la hierba. El salmista no nos da los detalles de todo lo que está sucediendo en su vida, pero él simplemente está describiendo cómo se siente. Y él está usando metáforas que nosotros no usamos, pero nosotros podemos entenderlas. Sus huesos quemados significan una tremenda ansiedad. Un pájaro solitario sobre el tejado implica soledad. Él se sienta solo en su sufrimiento. Se siente como si no hubiera nadie más pasando por lo que él está pasando. Comer ceniza implica amargura. Él siente que Dios lo ha dejado a un lado. Y amigos, nunca tengas miedo de orar en esta manera. La Biblia nos lo da por una razón. Dios puede manejarlo. Dios ya lo sabe. Así dile todo. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y miren lo que hace el autor. Él comienza y él termina esta parte del Salmo con una declaración sobre la brevedad de la vida. Él comienza con, mis días se han consumido como humo, en versículo 3. Y él termina con, mis días son como sombra que se va, en versículo 11. ¿Pueden ver lo que está haciendo? Todo entre esas dos declaraciones acerca de sus días, todo le recuerda que todo es temporal. Hablé esta semana con un pastor en Maratón, el pastor de una iglesia hispana en Maratón. Se llama Alexis Esteban. Hace una semana, él tenía un trabajo, una iglesia, un hogar. Ahora, su trabajo no puede pagarle. El edificio de la iglesia no es utilizable. La mayoría de los líderes en su iglesia están sin hogar. Su hogar no es habitable. Y él está gastando cada día y cada centavo comprando y llevando suministros de Miami a Maratón una y otra vez. Hermanos, los suministros que ustedes traen hoy estarán en su iglesia mañana. Pero las circunstancias en su vida cambiaron rápidamente y cambiarán rápidamente otra vez. Todo eso va a pasar. ¿Qué nos dicen estas circunstancias cambiantes? Nos dicen que nosotros somos finitos, que somos mortales. Nos recuerdan que nosotros necesitamos a Dios. Hay mucha gente que piensa que no necesitan a Dios. Y una tormenta viene y de repente se dan cuenta que sí necesitan a Dios. Hay mucha gente que no prestarán atención a Dios hasta que una adversidad entre en sus vidas y Dios recibe su atención. La semana pasada me refugié aquí en la iglesia durante la tormenta. Y algunos de ustedes también. Y como teníamos 50 personas aquí y era el día del Señor, nosotros decidimos adorar al Señor. Y sí, la semana pasada, durante el huracán, cuando era más fuerte, durante este tiempo, a las 11, yo prediqué y yo dije después, la gente presta mejor atención a mi predicación cuando pueden oír literalmente el sonido de un huracán afuera. De ahora, yo pienso que tenemos que jugar este sonido de huracán a través de nuestro sistema de sonido cada vez cuando yo estoy predicando, porque la gente escuchará más. Pero si Dios permite que venga una tormenta para llamar nuestra atención, hermanos, eso es una bendición, no es una maldición, es una bendición. Si las cambiantes circunstancias de la vida nos recuerdan que no somos invencibles, debemos dar gracias a Dios. Y cuando vienen las tormentas, recuerda las circunstancias cambiantes de la vida y deja que te conduzcan a Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, el segundo parte de este salmo. Vemos aquí las promesas inmutables de Dios. Las promesas inmutables de Dios. Miren versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella. Porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Estos dos últimos versículos, versículo 13 y 14, son la razón para la que creemos que este salmo fue escrito cerca del final del exilio. Recuerdan el profeta Jeremías. Él había profetizado que el exilio duraría 70 años. Tal vez el salmista sacó su calculadora y él hizo las matemáticas y él sabía que si la palabra de Dios es verdad, algo bueno está a punto de suceder. Esta segunda sección de Salmos se trata de que Dios cumpla sus promesas. Para el autor, sus ojos le dijeron que Dios había olvidado sus promesas. Sus ojos le dijeron que Dios había abandonado a su pueblo, porque Jerusalén había caído. Un ejército extranjero, pagano, los conquistó. El templo fue destruido y solo quedaban ruinas. Esto no es lo que las promesas de Dios parecían. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación. Él dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldiga a los que te maldicen, y a través de ti todas las naciones serán bendecidas. Dios prometió a David que un descendiente suyo se sentaría en el trono para siempre y su reino nunca terminaría. Para el salmista era difícil ver cómo estas promesas podían ser ciertas. ¿Cómo concilias eso con el exilio? Así que en ese momento el salmista tuvo que tomar una decisión. ¿Qué va a creer? ¿Qué va a creer? ¿Va a creer lo que sus ojos le están diciendo? ¿Va a creer lo que dicen sus circunstancias? ¿O va a creer en las promesas de Dios? Comenzando en versículo 12, el salmista elige creer la palabra de Dios sobre todo lo que le rodea. Él dijo: tú, Señor, estás entronizado para siempre. Nada de lo que sucede en la vida cambia el hecho de que Dios es soberano y Dios tiene el control. El salmista está diciendo: Jerusalén está en ruinas, pero tú, Dios, estás en el trono. El pueblo de Dios está en exilio, pero todavía tú reinas. Miren versículo 15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Todo lo que Dios permitió que sucediera en Jerusalén fue para este propósito. De hecho, todo lo que Dios permite en toda la vida es para este propósito, que las naciones teman el nombre de Jehová, para que las personas de todas las naciones conozcan a Dios, teman a Dios y adoren a Dios. El salmista dice: no entiendo cómo va a funcionar todo esto, pero yo sé dónde va todo. Todo esto lleva a las naciones adorando a Dios. Hermanos, esto es cierto hoy. Todo lo que está sucediendo en este mundo, todo está sucediendo en historia, todo lo que está sucediendo en Washington, todo lo que está sucediendo cuando los desastres llegan, todo esto conduce a las naciones adorando el nombre de Jesús. Y de alguna manera, todo esto lleva a personas de todas las naciones, los tribus, gentes y lenguas que caen y echan sus coronas ante Jesús. Miren versículo 18. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará. Ajá. Esto es muy importante. Tenemos una tendencia a pensar solo en Dios trabajando en nuestras vidas individuales en este momento, ahora mismo. Y sí, Dios está trabajando entre nosotros y Dios está trabajando aquí y ahora mismo, sí. Pero necesitamos recordar que Dios trata con nosotros no solo como individuos, sino también como generaciones. Dios siempre está trabajando y la obra de Dios es siempre más grande de una persona. El salmista ve toda la devastación y él dice: un día todo esto va a resultar en una generación futura y un pueblo que ya no ha nacido, y este pueblo alabando al Señor. Y la pregunta es para nosotros: ¿quién es esta generación? ¿Quién es este pueblo que está por nacer? Nosotros. Dios usó la devastación, Dios usó esta tormenta para preparar el pueblo para la llegada del Mesías, Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, la salvación es proclamada no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a nosotros. Y el resultado es una iglesia vive, el cuerpo de Cristo. Y mira lo que Dios va a hacer a través de esta generación en versículo 19. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová, Dios mira desde lo alto de su santuario, y la Biblia dice que Dios oye el gemido de los presos. Dios oye el gemido de los presos. Y no está hablando de los prisioneros literales. Dios oye el gemido de los que están presados en la prisión del pecado. Eso es lo que hace el pecado. Nos aprisiona. Y la cruz es la única llave que abre la puerta y nos libera. Pero Dios oye sus gemidos, prisioneros, gimiendo, sin esperanza, sin seguridad y sin paz. Prisioneros que están separados de Dios, incapaces de salvarse a sí mismos, están gimiendo. Y puedes oírlo si estás tratando. Tú puedes oírlo. Dios oye el gemido de un mundo perdido. Él sabe que están sufriendo. Él entiende su dolor. Él es compasivo. La compasión de Dios por los pecadores debe ser nuestra compasión por los pecadores también. Hace yo no sé cuántos días, yo oí a alguien preguntar una pregunta muy interesante y muy poderosa. Si Dios respondió a todas las oraciones que tú oraste la semana pasada, ¿cuántas personas serían salvas como resultado? Es una buena pregunta. Y la forma en que respondemos va a decir mucho acerca de ¿cuánto entendemos la compasión de Dios por los pecadores perdidos? Dios ve a los prisioneros y el salmista dice que su deseo es liberarlos. Pero noten lo que viene después. Dios los libera no para que puedan continuar en su pecado. Dios los libera para que puedan declarar el nombre de Jehová en Sion y sus alabanzas en Jerusalén. Dios nos libera para hacer lo que fuimos creados para hacer. Somos libres de adorar, libre para servir a Dios, libre para ser quien Dios nos hizo para ser. El salmista elige creer en las inmutables promesas de Dios. A pesar de todo lo que había sucedido, Dios va a cumplir sus promesas y hará conocer a los pueblos su nombre. Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite es para este propósito. Y recuerda esto cuando hay una tormenta y después de las tormentas de tu vida. Hay una lección más. Vemos también el carácter inmutable de Jesús. El carácter inmutable de Jesús. Yo dije al principio de este mensaje que esto es un salmo mesiánico. Se trata de Jesús. Alguien va a preguntar, ¿cómo lo sabes, pastor? Ya sabemos esto porque el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 1, versículo 10, él cita este salmo y él nos dice directamente que se trata de Jesús. Este salmo tiene una introducción y la introducción es parte de la escritura, es parte del hebreo. Y dice en la introducción de este salmo, oración del que sufre cuando está angustiado delante de Jehová, derrama su lamento. Hermanos, Jesús es el que oró cuando él sufrió. Jesús estaba angustiado. Él tenía el pecado del mundo puesto sobre él y Jesús derramó su lamento a su Padre en el cielo cuando él estaba en la cruz. El salmista desesperada y él derrama su corazón a Dios. Y cuando llegamos al final del salmo, ¿qué hace Dios? Él le señala, él le apunta a Jesús. Y nosotros, cuando nos desesperamos y cuando nosotros clamamos a Dios, ¿qué hace Dios? Nos señala y nos apunta a Jesús. Mira al versículo 23. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Yo dije que no sabemos quién escribió este salmo, no sabemos cómo su fuerza, la fuerza del autor, fue debilitado, cómo sus días fueron acortados, pero sabemos de quién se trata. Jesús es aquel cuya fuerza se ha debilitado con cada golpe, cada espina, cada clavo en sus manos y pies. La vida de Jesús fue acortada cuando murió en la cruz. Y sin embargo, el final del versículo 24 dice, por generación de generaciones son tus años. La vida de Jesús fue cortada, pero sus años continúan. ¿Y cómo es posible? Es posible porque Él no solamente murió, pero Él resucitó y Él vive para siempre. Y porque Jesús vive, Él es un Salvador vivo. Y Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Miren versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Cuando el autor de Hebreos cita este salmo, él empieza con versículo 25. Y él dice, tú, Señor, fundaste la tierra. Recuerda, él dice que refiere a Jesús. ¿Quién es el Señor? El autor de Hebreos dice que el Señor de este salmo es Jesús. Jesús es el Señor. ¿Quién fundó la tierra en este salmo? Él dice, Jesús fundó la tierra. Los cielos son obra de cuyas manos, las manos de Cristo. Hermanos, no hay absolutamente ninguna manera de explicar este salmo y este versículo aparte de que Jesús es Dios. No sé cuántos de ustedes notaron, pero la semana pasada, con la mayoría de Homestead sin corriente, las estrellas brillaban mucho más por la noche. ¿Las viste? ¿Las viste? Estrellas que normalmente no podemos ver. en la ciudad. La palabra de Dios dice en versículo 26, cada estrella pasará un día. Ninguno de ellas durarán para siempre. Ellas perecerán, pero el versículo 26 dice que Jesús permanecerá. Un día todo eso será cambiado por el nuevo cielo y la nueva tierra. Será como cambiar una vestidura. Y una vez más, ¿quién va a hacer eso? Jesús va a hacer eso. Todo esto está llevando a un punto. Versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Las estrellas no durarán, pero tú, Jesús, siempre eres el mismo. Hermanos y hermanas, Jesús nunca cambia. Y en tu corazón, tú sabes que esto es lo que nosotros necesitamos. Cuando el clima cambia, nosotros necesitamos un Salvador que nunca cambia. Cuando las circunstancias de la vida cambian, necesitamos un Salvador que siempre es el mismo. En tiempos turbulentos, necesitamos un brújula donde el norte siempre es el norte. Este es Jesús. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y yo hoy y por los siglos. Y porque Él nunca cambia. Mira versículo 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Hermanos, es porque Jesús es inmutable. Es porque Jesús nunca, nunca cambia. Que nosotros, los hijos de Dios, podemos vivir seguros. Porque Jesús siempre será tan poderoso y tan fiel y tan bueno como lo es ahora mismo. Él es el refugio que nunca fallará en cualquier tormenta en la vida. Así que confía en Él. Ese es el punto de este salmo. Confía en Dios. Confía en Jesús. Confía en Jesús con tus planes y con tus esperanzas, con tu matrimonio, con tus finanzas, con tus hijos. Y si no lo conoces, confía en Jesús como Salvador y Señor de tu vida hoy.